Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En ocasión de que la Universidad Nacional Autónoma de México dedica esta semana al medio ambiente y de que en Río de Janeiro se acaba de inaugurar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el programa Momento Económico quiere o participa de esta preocupación mundial sobre la degradación del medio ambiente. Para conversar sobre estos aspectos, se encuentran con nosotros el licenciado Benito Rey Romay, director del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Adrián Guillermo Aguilar, investigador del Instituto de Geografía y jefe del Departamento de Geografía Social. Buenos días a ustedes y muchas gracias por asistir. La cuestión del medio ambiente es una cuestión totalizadora. En ella se encuentran involucrados todos los ámbitos de la sociedad, todas las actividades económicas, y para su análisis y propuestas de solución se requiere, yo diría, de todas las especialidades profesionales, académicas y técnicas que existen. Doctor Adrián Guillermo Aguilar, desde su perspectiva, ¿cómo enfocan los sociólogos o los estudiosos de la sociedad los problemas que se plantea ante la degradación del medio ambiente?
Creo que lo más importante en términos de medio ambiente, desde la perspectiva que yo he trabajado, que es básicamente desarrollo urbano y regional, nos hemos dado cuenta de que los impactos en el medio ambiente son bastante considerables, sobre todo por las expansiones urbanas de las grandes urbes como la Ciudad de México en la que vivimos, donde, como nosotros sabemos, tenemos grandes áreas ocupadas de manera ilegal, poblaciones urbanas que viven en niveles de pobreza bastante alarmantes, y esto ha causado deterioros ambientales muy fuertes, tanto en términos de déficit de servicios públicos como en términos de desforestación, ocupación de suelos de alta productividad. Entonces, desde ese punto de vista, la problemática del medio ambiente se vuelve muy, muy importante si además tomamos en cuenta los enormes impactos que ya en términos de grandes urbes estamos nosotros teniendo, sobre todo en la contaminación del aire, que la estamos viviendo todos los días, y en otros aspectos también globales como es el transporte y la explotación de algunos recursos naturales, como sería, por ejemplo, el agua, ¿no?, que es uno de los puntos críticos en el abastecimiento de las grandes urbes, ¿no?, por mencionar uno de los aspectos más importantes.
Sí, licenciado Benito Rey Romar, ¿cómo enfrentan los economistas estos problemas que se plantea la degradación del medio ambiente?
Marina, la pregunta es muy interesante, la pregunta que usted hace es muy importante. Estamos acostumbrados, la sociedad está acostumbrada a que sobre el medio ambiente oiga hablar a los ecólogos, a los ecologistas, a los biólogos, pero está poco acostumbrada a oír hablar de ello a los economistas. Ahora, ¿cómo deben enfocar los economistas? Le quiero decir antes que nada que los economistas no han estado ausentes en el tratamiento del tema. No solo en el extranjero, en países que han atacado o analizado antes estos problemas, sino en nuestro propio país. Hace no menos de 10 años, por ejemplo, leí yo artículos de Víctor Urquidi, un economista muy reputado en México, y creo que merecidamente reputado, tratando estos asuntos. Recientemente, incluso, en el Colegio de México, relativamente reciente, se ha empezado a tratar esta problemática también desde el punto de vista del economista. Pero tengo la impresión que el tratamiento que han hecho los economistas sobre esto ha sido más bien desde el punto de vista de lo que la contaminación, la degradación está imponiendo como límites al desarrollo económico o bien a la calidad de vida que el desarrollo económico está produciendo. Pero me parece a mí, a lo mejor yo estoy equivocado, que no se ha tratado en extenso como principal preocupación cuál es el origen de todo esto. Y desde el punto de vista del economista, creo que el economista tiene mucho que hablar sobre ello. No hay duda que la contaminación de atmósfera, de agua, de ríos, lagos, incluso presas construidas por el hombre, derivan de la actividad humana y principalmente de la actividad productiva, de la actividad distributiva y de la actividad consumidora. Esto está íntimamente relacionado con la explotación de los recursos naturales, si es que aceptamos esto, que a mí me parece que es incuestionable. Entonces, el economista tiene que enfocar, junto con otros, con profesionales de otras disciplinas y ciencias, tiene que enfocar cómo se lleva a cabo la explotación de los recursos naturales. ¿Qué es la magnitud, cuál es la magnitud de esta explotación como fuente de la contaminación? En la transformación de los productos naturales que hace la industria, por ejemplo, no solo producimos una serie de productos finales, sino también una serie de productos intermedios, que no le llamamos productos porque se escapan, digamos, de la comercialización. Por ejemplo, al quemar combustibles, estamos también produciendo CO2 y lanzándolo a la atmósfera. Al producir otros solventes o impelentes, estamos produciendo también ozono que destruye la capa. Pero también al producir papel, estamos contaminando ríos. Por ejemplo, para producir una tonelada de papel hacen falta entre 60 y 90 toneladas de agua para producir una tonelada de papel. Esa agua no se incorpora al papel, sino que se utiliza como un solvente, como un dispersante de las fibras celulósicas. Pero el residual es arrojado, ¿dónde? Esta es una pregunta. Y en ese residual no solo va agua, sino que va una serie de sustancias que llamamos contaminantes, pero que son otros productos. O sea, el hombre está transformando en unos productos en otros, merced a su actividad económica. Productos salen al mercado, pero productos que no tienen valor comercial y que quedan ahí, contaminando el medio ambiente. Entonces, si vemos esto así, tenemos que pensar cómo puede atacarse el problema de origen, regulando la producción, regulando la distribución de los productos, de la actividad económica, y también qué efecto está causando la distribución de estos productos a través del transporte, a través del empaque, que también queda como un residuo que hay que saber qué hacer con él. Se plantean tesis de reciclajes, de lo cual podremos hablar un poquito más adelante.
Bien, precisamente con esta forma en que usted está viendo cómo atacar el problema y bueno, también dentro de los análisis de cómo se origina el problema de este deterioro ambiental, sus causas y sus posibles soluciones, ha surgido un concepto ya hace algunos años que es este del desarrollo sustentable. Doctor Aguilar, ¿qué es este desarrollo sustentable? ¿En qué basa su argumentación?
Sí, me parece que el concepto de desarrollo sustentable surge de dos preocupaciones fundamentales. La primera, y creo que el origen lo podemos referir a la conferencia de Estocolmo en 1972, la conferencia sobre medio ambiente de las Naciones Unidas, se empezó a discutir en ese momento la gran degradación ambiental que se estaba dando en todo el mundo. Entonces, a partir de esta preocupación hay una enorme discusión sobre los efectos en el medio ambiente. Esa sería la primera referencia. La segunda referencia, me parece, es que después de todas estas décadas de desarrollo en diferentes regiones del mundo, particularmente en América Latina en este caso, todos los esfuerzos por mitigar carencias sociales y en general por reducir la pobreza en América Latina pues han sido bastante infructuosos, ¿no? Entonces, se llega a un momento durante la década de los 80s en que se busca, digamos, una especie de desarrollo diferente, ¿no? Un nuevo concepto hacia el cual podamos, dentro de esta degradación de medio ambiente, hacia el cual podamos nosotros dirigirnos, ¿no? Entonces, se está buscando una especie de desarrollo donde, junto a la par que se vigorice el crecimiento económico, se promueva a la vez una mayor equidad entre la población, todo esto dentro de un medio ambiente sustentable, ¿no? Que es, digamos, el concepto fundamental. Entonces, aquí cabría hacer la aclaración de que qué se entiende por medio ambiente sustentable. Medio ambiente sustentable se considera un medio ambiente que puede estar constantemente en el tiempo manteniendo la vitalidad de sus componentes, ¿no? Manteniendo un proceso de funcionamiento, no rebasando, digamos, ciertos límites irreversibles de deterioro ambiental. Entonces, en esencia, este desarrollo sostenible o duradero, que también se le llama, lo que busca es satisfacer necesidades básicas y aspiraciones de bienestar de la población, por una parte, sin comprometer, y me parece que es muy importante, sin comprometer la posibilidad que tienen las generaciones futuras de poder explotar este mismo medio ambiente que nosotros estamos utilizando para sus necesidades precisamente futuras, ¿no? Entonces, tenemos ahí un compromiso de tener un desarrollo sustentable, pero que a su vez sea precisamente sostenible para generaciones futuras, ¿no? Me parece que serían los conceptos fundamentales. Hay una serie de requerimientos que quizá podríamos desarrollar más adelante.
Un poquito,
¿no?,
más adelante. Si me permiten, regresamos.
La revista latinoamericana de Economía, Problemas del Desarrollo, le ofrece a usted trimestralmente ensayos y artículos sobre los cambios y transformaciones que registra el mundo entero. Solo por hoy, Momento Económico obsequiará a las primeras personas que nos llamen el más reciente número de la revista Problemas del Desarrollo, donde se abordan aspectos de la problemática rural de México y se plantean puntos de vista sobre el futuro del campo ante las nuevas leyes agrarias. Recuerde que usted puede adquirir, con descuentos a universitarios, estas y otras publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades o en el sistema de librerías universitarias.
Bien, estábamos hablando del desarrollo sustentable. Licenciado Benito Rey, ¿cuáles serían los objetivos económicos de este desarrollo sustentable?
Bueno, el desarrollo sustentable, yo me quedaría con la última parte de la explicación del doctor. El desarrollo sustentable implica visualizar las generaciones futuras que puedan vivir adecuadamente en este planeta. Si no fuera por este enfoque, estaríamos pensando en que la vida en el planeta, en la Tierra, sería efímera, vaya, tendría un fin, una terminación. Lo que se trata con esta designación es que tenemos que emprender un desarrollo económico y social en términos tales que permita garantizar la persistencia de la especie humana y de las otras especies en el planeta. Esto es muy importante, está hablando ya de solidaridad de las generaciones vivas con las generaciones por venir. Esto realmente es un concepto no solo, podríamos llamarlo científico, sino que es profundamente humano. Esto es una cosa que hay que conservar, defender y extender. Ahora, vamos a darle un poco más de contenido a esta expresión. Hoy el desarrollo económico se está planteando como el crecimiento de los consumos per cápita. Se habla que hay también distorsiones en lo que hoy pasa en los consumos per cápita, en el consumo de cada uno de los habitantes del planeta. Se habla, y con razón, y hay pruebas y hay cifras que lo demuestran, que hay porciones de la población mundial, las minoritarias, que superconsumen, vamos a llamarlo así, y sin embargo hay grandes masas que no consumen lo necesario. Pero independientemente de este problema de justicia distributiva o consumidora, parece ser que no podemos seguir concibiendo el desarrollo económico en el largo o muy largo plazo, nada más como incremento de los consumos per cápita, habida cuenta que además la población del planeta crece. Entonces, ante estos dos, una realidad, que la población crece, y la otra, un propósito del desarrollo, al aumento de los consumos per cápita, parece ser que la humanidad, independientemente de los juicios intermedios que puedan hacerse, llega a plantearse límites al desarrollo económico. Entonces, ¿qué le preocupa al economista en esto? Bueno, pues le preocupa la racionalidad en el uso de los recursos naturales. Y parece ser, no dudemos que esto se agudice y lleguemos a plantear mediante convenciones internacionales o convenciones mundiales, como la que hoy está sucediendo, de que debe haber un límite a los consumos per cápita también. Y cuando hablamos de consumos per cápita, límites a esto, no nada más de los productos finales. Lo que nos preocupa a los economistas y también a los ecólogos y a otra serie de, a otro grupo de especialistas y de científicos, es cuáles son las materias primas, los recursos naturales que intervienen en estos productos finales. Tenemos en primer lugar los energéticos, aunque esto parece en teoría soluble, no tenemos por qué seguir acudiendo a los combustibles fósiles. Es posible llegar a producir energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía solar y de las mareas y de los vientos, etcétera. Pero mientras esto sucede y que implica un gran esfuerzo tecnológico, tenemos que ir pensando también cómo podemos enfocar el desarrollo sustentado en otros recursos naturales cuyos depósitos dentro del planeta son finitos.
Claro, bueno, sobre esto que comentabas, de uno de los objetivos podría ser, entre otros, pues el de mejorar el nivel de vida de los más pobres, pero también detener el consumo de los más ricos. Doctor Aguilar, ¿cuáles otros objetivos sociopolíticos serían necesario contemplar dentro de este desarrollo sustentable?
Sí, creo que hay unos muy importantes. Creo que el primero de ellos es el de satisfacer necesidades mínimas de la población. Esto quiere decir, bueno, que todos sabemos que todo ser humano necesita satisfacer requerimientos alimentarios mínimos para sobrevivir y desarrollar sus capacidades. Me parece que en nuestra región, hablando de América Latina en particular, existen recursos suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de la población. Sin embargo, precisamente debido a las modalidades del desarrollo, al estilo de desarrollo que se ha seguido, y a la manera en que está funcionando la sociedad, cada vez un número mayor de personas padecen hambre, padecen desnutrición. Entonces, crecen estas carencias. Esto evidentemente tiene una contradicción, ¿no? O sea, hay muchos recursos, sin embargo, la manera de explotarlos, la manera de apropiarlos, distribuirlos, no es la adecuada, ¿no? Por lo tanto, no se satisfacen necesidades mínimas. Entonces, ese es uno de los requerimientos fundamentales del desarrollo sustentable, ¿no? Lograr formas, estilos de desarrollo que logren satisfacer estas necesidades humanas básicas. Un segundo punto que parece interesante y que se menciona mucho en los planteamientos de organismos internacionales e incluso de países desarrollados es el de detener crecimientos demográficos. Me parece que esto hay que matizarlo. Sabemos que el crecimiento demográfico en América Latina es muy alto, es más alto que realmente el ritmo al cual se está poniendo a disposición de la población recursos básicos. Sin embargo, políticas de control de crecimiento demográfico no son únicamente la solución, ¿no? Creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no?, que tienen que ver precisamente con poner a disposición de la población recursos, ¿no? De nada sirve que nosotros detengamos el crecimiento de la población si no hay formas de producción o de apropiación de recursos que nos permitan que la población con grandes carencias tenga precisamente acceso a estos recursos, ¿no? Entonces, es importante moderar los crecimientos demográficos, pero no van a servir de nada si nosotros no encontramos caminos, formas para que estos bienes y servicios puedan estar al acceso de la mayor parte de la población, ¿no? Eso, digamos, en términos sociales. En términos políticos, dentro del desarrollo sustentable es muy importante el papel que el Estado puede jugar, ¿no? O sea, se está requiriendo del Estado una especie de gestión ambiental fundamental. ¿Esto qué querría decir? Bueno, esto querría decir, en primer término, que el Estado debe de alguna manera concentrar funciones y descentralizar funciones. En ese sentido me explico, concentrar funciones significaría que en algunos organismos realmente fuertes dentro de la administración pública se concentre poder ejecutivo para que realmente lo ambiental sea una prioridad dentro del estilo de desarrollo, ¿no? En este sentido hay que concentrar fuerza, hay que concentrar poder ejecutivo, ¿no? Para que lo ambiental sea prioritario. Y en términos de descentralizar funciones quiere decir que a niveles estatales, regionales y locales, lo ambiental también debe ser prioritario. Por lo tanto, estas instituciones locales deben tener poder para gestionar lo ambiental a niveles de planes de desarrollo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, debe haber a nivel horizontal dentro de toda la administración pública, lo ambiental también debe ser algo que permee todo el sistema de gobierno, ¿no? Tanto en sectores económicos como sociales, como culturales, etcétera, ¿no? Y finalmente, el Estado creo que dentro de su gestión ambiental es fundamental que canalice la participación de la sociedad civil en términos generales, ¿no? Estaríamos hablando de grupos empresariales, sindicatos, partidos políticos, etcétera, que se creen los canales de participación para que todos seamos responsables en cuanto a tomar decisiones en términos ambientales, ¿no? Me parece que eso sería lo más importante.
Lo más importante. Si me permiten, voy a leer un comentario del señor Moisés Orozco. Dice esto: cuando los problemas de degradación ambiental se tratan entre varias disciplinas, se pueden solucionar. Los sociólogos proporcionan datos de cómo afecta a la sociedad, la tecnocracia, y pueden apoyar a los científicos enterando a la sociedad sobre los daños tecnocidas. Licenciado Benito Rey, quisiera hacer un comentario a esta opinión.
Cómo no, la pregunta es importante. Lástima que tengamos poco tiempo y que no esté presente aquí el que pregunta. Pero si nosotros pensamos en las soluciones de los problemas que hoy tenemos, y si partimos de la tesis de que la contaminación, o lo que llamamos contaminación, es producido por la actividad humana, principalmente la económica, entendida esta como producción, consumo, transporte, etcétera, todo esto, tenemos que convocarnos todas las disciplinas para ver qué esfuerzo podemos hacer sobre esto. Los economistas en este problema vemos la futura discusión de estos problemas, estamos viendo incluso hasta un nuevo eje articulador de la especulación económica. Porque la explotación de los recursos naturales y considerar estos siempre como escasos, incluso niega algunos postulados de la economía clásica y de algunos postulados que nosotros aprendimos. Dijimos, el aire, Adam Smith nos daba una paradoja, decía, aquello que tiene un gran valor de uso tiene muy poco valor de cambio, muy poco valor en el mercado, como el agua, el aire, en fin. Hoy estamos viendo que tener aire limpio cuesta, tener agua limpia cuesta. Y además la presión sobre los abastos de aire y de agua por el crecimiento demográfico están planteando nuevos problemas a los economistas, pero no nada más a los economistas, sino a todas las disciplinas y a todas las profesiones. Si pensamos también que los recursos naturales son finitos, son escasos, aunque podamos inventar nuevos, partiendo no sé de dónde, hoy muchos productos nuevos parten del petróleo, pero si pensamos que el petróleo, el explotable, con las técnicas de hoy, también son depósitos finitos y que alcanzan para unos 50 o 60 años a los consumos actuales, tenemos que pensar dónde vamos a sacar otros materiales sintéticos, de dónde los vamos a sacar. Aquí deben concurrir no solo los sociólogos planteando los problemas de la calidad de vida y y cómo afecta la convivencia de la gente esto, también entran los psicólogos sociales, pero también tienen que entrar con mucho énfasis y con mucha importancia los tecnólogos, los tecnologistas, los científicos. Por ejemplo, en una industria muy importante que hoy es de punta en todo el mundo, la electrónica y la eléctrica, ahí los técnicos hicieron un gran esfuerzo de ahorro de materiales, la miniaturización, el propio desarrollo de los sistemas electrónicos, etcétera, redujo la cantidad de materiales que se necesitaban para los aparatos en el pasado. Antes, para fabricar un radio se necesitaba, no sé, pero un radio pequeño, un kilo o dos de materiales. Hoy, para fabricar un radio que da el mismo servicio, se necesitan tal vez 200 gramos de materiales. Esta economía de materiales es lo que debemos empezar a pensar en todos los producción industrial. Y aquí hay un gran campo de acción, y además muy animado y muy interesante, para científicos y tecnólogos. Este es un caso, nada más un ejemplo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, como el tiempo se nos está yendo rápidamente, nada más quisiéramos que el doctor Aguilar nos comentara rápidamente una cuestión que nos plantea José Antonio Garduño. Pregunta, dice, ¿por qué no se obliga a la industria privada a dar apoyos a la investigación científica y tecnológica para dar solución a los problemas ambientales? Parece que se habla de otro recurso escaso, como son los financieros, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Creo que la pregunta de nuestro radioescucha toca dos puntos importantes, ¿no? El primero es obligar a la industria privada, ¿no? Y el segundo es el de la investigación científica. En cuanto a obligar a la empresa privada, bueno, yo no sé si sería posible tanto como obligar a la empresa privada. Creo que tiene que ver con toda una toma de conciencia ambiental, ecológica, en cuanto a que la empresa privada se dé cuenta de las ventajas que puede tener dentro de nuestro país en cuanto a investigación, ¿no? O sea, hay una planta de investigadores, hay toda una planta de universidades e instituciones de educación superior con infraestructura de investigación de muy alto prestigio, que podrían ayudar enormemente a la creación de biotecnologías, nuevas biotecnologías, precisamente para retardar los efectos de degradación en el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con una toma de conciencia, con toda una política de tratar de evitar esta transferencia de tecnologías muy adelantadas, muy de punta, de países desarrollados, pero definitivamente de contextos ambientales y sociales totalmente diferentes, ¿no?
Perdón, creo que lo que está diciendo el doctor es sumamente muy interesante. Es la toma de conciencia. Todos estos esfuerzos en este sentido nos deben de poner a pensar a todos, empresarios, no empresarios, ricos, pobres, etcétera, que no podemos atentar e impunemente actuar económicamente como nos dé la gana. Que tiene que haber un comportamiento social que debe estar normado, claro, por leyes, pero también por una conciencia desarrollada sobre este problema que nos afecta a todos. Aquí ya no es cosa de quién va a pagar los platos rotos, los vamos a pagar todos. Hay cuestiones, ejemplo, se dice que los tecnólogos nos dan recomendaciones, reciclen la basura, separen la basura, etcétera. El reciclaje de basura, el reciclaje del vidrio, el reciclaje del papel, el reciclaje tiene un costo energético de materias primas, etcétera. Pero estamos tirando, por ejemplo, tal vez tengamos que volver a fórmulas anteriores en que, por ejemplo, un camión repartidor de leche recogía botellas vacías y dejaba las llenas. Ahora no, ahora se piensa, uy, hay un empaque que se tira a la basura, que después se puede reciclar, porque dicen que reciclaje. Esta no es más que un soslayamiento del problema y un desvío de la solución. Lo que hay que hacer es consumir menos papel, es todo. Claro que esto atenta contra la estructura industrial y económica que tienen los países, pero hay que volverla a replantear. Y hay que, el Estado tiene un gran papel en esto, como usted decía, porque tiene que normar, y no será raro que lleguemos a pensar y a plantear cuáles deben ser los niveles de saturación de consumo, para decir, un país que tiene tal cantidad de habitantes no puede consumir más que tanto petróleo per cápita. Y esto tiene impacto también político, internacional, y económico, y significará un reajuste de la economía. Al menos es como yo, en lo particular, y otros, no solo yo, vemos la solución del problema.
En verdad es un problema enorme, que requiere de grandes cambios, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Solamente quisiera dar las gracias al señor Rogelio Gómez, nos dejó su teléfono, nos hace una pregunta, le llamaremos después. Y bueno, agradecer la presencia del licenciado Benito Rey Romay, director del Instituto de Investigaciones
encantado,
Económicas,
Marina,
y del doctor Adrián Guillermo Aguilar, del
Instituto por la invitación.
De Geografía. Muchas gracias y esperamos contar con su atención la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.